Desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Vamos a buscar la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12. Ese es nuestro texto base para aprender acerca de la oración. Eso es lo que estamos estudiando. Constantes en la oración. Debemos de ser perseverantes en la oración. Dice Lucas 18 que Jesús compartió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre. La vamos a ver más adelante, esa parábola de una viuda y un juez injusto. Y el propósito de Jesús era enseñarle a los discípulos y a nosotros a que perseveremos sin desmayar en la oración. Es una disciplina, hermanas y hermanos, que todos debemos de cultivar, así como el congregarse, como leer las escrituras, como ayunar, como servir a otros. Es parte vital en el cristianismo lo que es la oración. Oremos primero y después leemos el texto. Romanos 12, 12. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado esta hermosa mañana, en este día tan especial como lo es el primer día de la semana, cuando nos reunimos, Señor, para adorarte, para exaltarte. Y qué bueno, bendito Dios, que tú pusiste el querer como el hacer en cada uno de mis hermanos y hermanas. Te pedimos por los amigos, Señor, que todavía no te conocen, por las amigas, por esa familia, Señor, que están luchando con dos pensamientos, Señor amado: el seguir perseverando o apartarse porque han sido defraudados, Dios mío, con una falsa enseñanza. Anímalos, Dios, a poner la mirada en Jesucristo, a seguir a Jesucristo, a levantarse, Dios, de los escombros. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Te pedimos por los que están sufriendo, Dios, por los que están, Dios mío, en alguna tribulación, que tú consueles sus vidas, que puedan refugiarse, Señor amado, en tu soberanía, que puedan ser consolados, Dios, a través de tu poder. Te pedimos, Señor amado, que nos hables en este día a través de tu palabra. Espíritu Santo, pon esa precisión, esa claridad en mis labios, para que juntamente con mis hermanos y hermanas podamos comprender lo que el texto quiso decir cuando se escribió y quiere decir en nuestra época. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice así la palabra de nuestro Dios: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Una vez más: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Puede sentarse y así juntos podemos estudiar la palabra de nuestro Dios. Constantes en la oración, parte número 2. La oración, como lo dije en el estudio anterior, es el diálogo entre el hombre y Dios. Y la oración tiene como propósito que Dios nos ayude a hacer su voluntad, lo que le agrada, lo que Él ha establecido que hagamos. La oración, hermanas y hermanos, no es para hacer que Dios cumpla nuestros caprichos. Hay falsas enseñanzas por ahí que no son bíblicas, como el eso de decretar, eso no es bíblico. El único que puede decretar es Dios, porque es soberano. De hecho, que se le conoce una de sus cualidades que tiene Dios, los decretos de Dios, su ley, su palabra, lo que Él ha establecido, pero eso no se lo ha compartido a ninguna de sus criaturas. Es como la soberanía. Dios no comparte su soberanía con nada ni nadie. El único soberano es Jesús, el Espíritu Santo, la Trinidad. Pero de ahí nosotros no somos soberanos, porque nosotros no somos creadores de nada, y por eso no somos dueños de nada. ni de nuestra propia vida. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros. La vida la dio Dios. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y al Él ser creador también, Él es digno, merecedor de gobernar lo creado. Y nosotros somos criaturas. Satanás fue creado por Dios, fue un ángel creado por Dios que se rebeló. Los demonios que hoy conocemos nosotros son criaturas de Dios. Y muchas veces Dios los usa a ellos, a pesar de que son malvados, los usa para corregir a sus hijos, los usa también para afligir a aquellos que no quieren obedecerle. Y luego Dios tiene misericordia en medio de la aflicción. Muchos hombres y mujeres se rinden porque Dios los ha vencido, así como el apóstol Pablo en su rebeldía persiguiendo a la iglesia en el libro de los Hechos capítulo 8 es derribado. Y aquel hombre soberbio, aquel hombre orgulloso por su religión, termina ciego, termina diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Termina orando, ve. Ahí vemos un principio, hermanas y hermanos, lo que pasa cuando nos convertimos. Empezamos a hablar con Dios, empezamos a orar de una forma correcta. Probablemente Pablo, que era un fariseo de fariseo, había aprendido a orar en público para ser visto por la gente, pero en ese encuentro con Jesucristo aprendió de una forma correcta cómo es que se debe de hablar con el Señor. Dice la Biblia que él oraba y por eso Dios mandó a alguien que le pusiera las manos para que él recibiera sanidad de su vista. En Hechos capítulo 8 y 9, ahí tenemos esa historia del apóstol Pablo. Así que continuamos hoy, hermanas y hermanos. Hay un hombre en la historia que creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de él, el famoso reformador Martín Lutero. Este hombre es conocido no solamente por su celo por las escrituras, sino también por su disciplina que desarrolló en cuanto a la oración. En cierta ocasión le preguntaron a él que cómo lograba orar. Y hubo un barbero, el que le recortaba el cabello a Martín Lutero, que le pidió que le enseñara a orar. Y Martín Lutero le escribió una carta y le tituló "Una forma sencilla o fácil de orar", y le compartió el Padre Nuestro que nosotros conocemos, el modelo que Jesús también le compartió a los discípulos en Mateo 6:9 en adelante, que ya lo vamos a leer. Pero hay una frase por la cual se conoce a Martín Lutero en cuanto a esta disciplina de orar, y es que él dijo en cierta ocasión: "Tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las primeras 3 horas en oración". Así dijo Martín Lutero: tengo tantas cosas que hacer que debo de invertir las primeras 3 horas del día en hablar con Dios. Este hombre era un hombre de oración. Y en esa carta que le escribió a su amigo, le dijo lo siguiente: "Guárdate de no distraerte con las preocupaciones terrenales, porque las preocupaciones terrenales, cuando queremos orar, se ocupan de distraernos y divagamos en ese momento". Y por eso le recomendó y le dijo: "Cuando ores, trata de usar las Sagradas Escrituras y di Padre Nuestro", y luego le explica lo que tenía que hacer. Y eso es lo que yo quiero en esta ocasión. Vamos a dejar a Martín Lutero a un lado y miremos cómo Jesús enseñó a sus discípulos. Ya vimos a Jesús como el modelo magno, el más grande modelo en la oración. Lo vimos el domingo, vimos cómo Jesús era su estilo de vida de orar. Terminó orando su misión, colgado en la cruz, terminó orando Jesús, hablando con Dios. Vimos el resultado del clamor de Jesús, de su oración. Ahora vamos nosotros a ver el modelo que Jesús nos dejó. Si a usted le cuesta orar, sé que es una disciplina difícil porque no gusta a nuestra naturaleza pecaminosa. Si yo le preguntara esta mañana a usted, ¿cuánto tiempo ora usted, hermano, todos los días? Quizás no lo diría por pena, usted diría, bueno, a veces ni oro. Ni por los alimentos. Y a veces digo tres palabras. Otros dirían, bueno, es que fíjese que yo soy corto de palabra. Yo en 3 minutos he dicho todo y ya después me quedo como mudo. Eso nos pasa a todos. Vimos el ejemplo de Jorge Müller el domingo pasado de cómo él luchó, batalló por orar. Se conoce como un hombre tremendo en la oración. Misionero. En sus escritos se cuenta de cómo Dios le proveyó todo lo que necesitó en sus misiones que él hizo. Pero era un hombre de oración, clamaba. Vimos también el ejemplo de John Piper, lo que él comentó, lo que él dice, que se le hace difícil sin las escrituras frente a él el poder concentrarse y que hay algunos resultados negativos que vienen a la mente cuando no tiene las escrituras frente a él, porque tiende a ser repetitivo, a repetir las mismas palabras, a estar pidiéndole a Dios lo mismo. Y otra parte negativa decía que divagaba, se iba por otro lugar. Y yo creo que a todos nos pasa eso. Todos divagamos. Y ahora con la tecnología, si usted no apaga el teléfono, de repente hace un sonido un poco raro. Facebook, que alguien, un amigo escribió algo, un texto, el WhatsApp, etcétera. ¿Y qué cosa no le va a distraer? Con todo eso tenemos que luchar, sí. Ahora, miremos, hermanos y hermanas, Pablo está diciendo en Romanos 12:12 que seamos constantes, que perseveremos en la oración, alegres. Luego describe todo lo que va a venir y que vamos a poder hacer, vamos a poder amar a nuestros enemigos, vamos a poder perdonar, porque si oramos vamos a poder doblegarnos al Espíritu Santo, pero si no oramos será difícil el poder practicar el verdadero amor con el prójimo. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Miremos una oración modelo que todos deberíamos de practicar. Esto es lo que Cristo le compartió a sus discípulos y hoy en el siglo XXI nosotros también tenemos aquí, se le conoce como la regla de oro. Empieza de una forma vertical la oración. Pero nosotros siempre empezamos de una forma horizontal. Empezamos con nosotros, con nuestros problemas. Y dejamos a un lado el adorar. En la oración, hermanas y hermanos, según lo que vemos aquí, primeramente tenemos que exaltar, adorar a Dios. Y después, ya Él ya sabe de todos nuestros problemas, mencionar nuestra situación. Mire lo que dice la Biblia. En los primeros versículos Jesús ha estado advirtiendo de cómo no debemos de orar. Yo quisiera ver esa parte negativa también en Mateo capítulo 6, versículo 6. Y de aquí del 9 en adelante nos enseña de cómo debemos de orar correctamente. Y qué bueno que nunca es tarde para reformarse. Debemos de estarnos reformando siempre en la palabra de nuestro Dios. Decía el domingo pasado que muchos de nosotros ni tan siquiera hemos aprendido a orar. Hemos sido imitadores de otras personas, que eso suele pasar en muchas iglesias. Se hace una práctica donde se dicen que se tiene que calentar el ambiente antes de empezar el servicio y pasa una persona ahora unos 30 minutos con el micrófono y algunas veces exageran hasta 40, hasta una hora más cuando dicen y ya descendió el Espíritu Santo, el fuego del Señor está aquí. O sea, esas personas, ¿de dónde lo sacaron? No es de la Biblia, porque en la Biblia no vemos eso. En la Biblia no tenemos una enseñanza que nos diga que tenemos que calentar el ambiente para que el Espíritu Santo descienda. Inclusive hay pastores y personas que le exigen a los líderes, debes de pasar ahí, pero no puedo. Exige, pues trata la manera de imitar algo, hablar en lenguas, y tiene que hacerlo, aunque no sea bíblico, para complacer aquella demanda. Todo eso es antibíblico. Y no estoy aquí diciéndole eso porque, mire, entonces, porque no es de esa línea. Estos son bautistas reformados. de esos huesos colorados, estos no son emocionalistas, etcétera. No, no, yo digo lo que la Biblia dice. Me da lástima con las personas que hacen eso. Digo, bueno, le voy a decir algo, hermanos. Yo estuve en un lugar, en cierta ocasión, en una vigilia, que había una persona que ladraba como un perro. ¡Como un perro! Y yo tuve que salirme a tomar un café al 7-Eleven. Allá en Nueva York. Dije, no, dije, aquí no, esto no es de Dios. Y me fui para la casa. Sí, me fui. Valga la aclaración, no era la iglesia de seguidores de Jesús en el pastor José Olivares. Era otra iglesia. Pero eso también me llevó a las escrituras. Yo decía, hay mucha ignorancia. Debemos de ir a la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Y Dios me estaba moviendo a ese deseo de aprender. Y dije yo, no, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Debemos de practicar lo que la Biblia dice. Aquí tenemos, yo no entiendo por qué las personas tenemos este modelo de oración y por qué no lo practicamos. Mire lo que dice Jesús en el versículo 5 en adelante. Vamos a ver primeramente de cómo no debemos de orar. Dice, y guarda, dice, y cuando ores, no seas como ¿quiénes, hermanos? Como los hipócritas. Estos son los actores. Hipócrito viene de la máscara, viene del teatro de los griegos. Usted viene de la televisión, usted ve cómo hacen esas películas, pero en la vida real esos hombres y esas mujeres no son así. El villano, cómo es de malvado y cómo sufre supuestamente el protagonista, el bueno, y el final feliz. Bueno, esa es hipocresía, para que tenga una idea. Eso es lo que Jesús está diciendo, no sean actores, olvídense y sean genuinos, transparentes. Dejen eso a un lado porque eso lo hacen los religiosos. Pero ya tendrán su recompensa. Ellos buscan que los aplaudan, que les digan, ¡wow! ¡Qué elocuencia! Como decía un hermano, a mí me gusta cómo oran, decía, tales personas, porque cómo oran, que sienten que el micrófono que lo van a explotar. Y yo le advertí a mi hermano, tenés que tener cuidado, porque estas personas, Jesús nos advierte que no seamos hipócritas al orar. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y aquí dice Jesús, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es? El aplauso. Aquellos que no saben nada de la Biblia dicen, está ungido. Eso es tener el Espíritu Santo, hablar así. Hablo para el Señor, dicen, eso es. Esa es la recompensa, esa es la recompensa que tiene. Nosotros, si queremos adoptar lo que la Biblia dice, debemos de dejar eso a un lado y hacer las cosas como realmente son. Así no debemos de orar. Ve en la sinagoga, que es una comunal pública en Israel, donde se enseña las escrituras los sábados. Jesús está advirtiendo, porque Jesús enseñaba, llegaba a predicar a esos lugares y él se quedaba todo el show. Los fariseos ahí brincando, pero eran hipócritas, eran fornicarios, ladrones, estaban llenos de mucha maldad internamente. Y Jesús, imagínense que la palabra encarnada, el Dios, estaba ahí sentado viendo la hipocresía. Estos sí son bárbaros. ¿Cómo se atreven? Falsos. Y Isaías yo lo había advertido. Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús lo repitió en cierta ocasión. Jesús dijo, por eso fue que Isaías dijo en cierta ocasión, este pueblo se acerca a mí con palabras, pero su corazón está lejos de mí. De labios me honra, pero su corazón no quiere nada, no está rendido, no quiere honrar a Dios en apariencias. Ve que en los tiempos de Jesús hubo ese problema que tenemos hoy en día. Y usted dirá, ¿y por qué no ha cambiado si han pasado más de 2000 años? Y nunca va a cambiar porque el hombre sigue siendo pecador. Y mientras nosotros vivamos en este mundo lleno de pecado, siempre en la iglesia se van a manifestar esos intrusos que se meten a predicar ideas humanas que no quieren nada con las sagradas escrituras. Se inventan porque quieren atraer a las personas. Dogmas de hombres. Y persuaden a las personas, los manipulan, No cree usted que no son expertos, son expertos en manipular a la gente. Les prometen milagros, les prometen el cielo y la tierra, les prometen una mejor vida aquí y ahora. Y las personas creen eso y quedan hipnotizadas, hechizadas. Y da tristeza, pero sabemos que las ovejas de Cristo van a salir de esos lugares. Los cabritos se quedarán ahí. Ellos son cabros, ellos no pueden discernir. Pero las ovejas van a oír la voz de su pastor que les llama y van a salir al encuentro. Dijo Jesús, mis ovejas yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cuántas ovejas de Cristo vemos aquí? Gloria a Dios. Sigamos, estamos viendo la parte de cómo no debemos de orar. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, la advertencia, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Los gentiles, hermanos, son aquellos que no tenían las sagradas escrituras, eran todo el pueblo que no eran judíos. Se esperaba que los judíos, como tenían conocimiento de las escrituras, tuvieran un modelo de cómo orar. Tenían el linario, los salmos, que está cargado de oraciones. Tenían suficiente ellos. Pero los gentiles que eran ignorantes, nosotros entendemos, ¿verdad?, cómo oran las personas que no tienen ni idea de las sagradas escrituras. Y usted los va a escuchar que en medio de una fiesta pagana, ahí comienzan a pedirle a Dios, etcétera. Y hablan y todo, pero nosotros entendemos que solamente son palabras y palabras. Pero no debemos nosotros orar así. Debemos de buscar a Dios en secreto. Dice el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ahora viene cómo debemos de orar. Dice el texto 9. Vosotros pues oraréis así. Este es el modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, por primera vez Jesús está diciendo que individualmente la persona podía llamar a Dios Padre. Los judíos, ellos no acostumbraban individualmente llamar a Dios Padre, lo llamaban de una forma plural. El pueblo de Israel decía que Dios era el Padre de ellos. Y es Jesús el que introduce esta enseñanza y dice, ahora en mí ustedes pueden entrar al Padre en confianza. Y Él está gobernando en el cielo sin pena, deben de ir a Él. Pero a la misma vez con confianza y con respeto. Su nombre es sagrado, su nombre no puede ser usado a la ligera. Santificado sea tu nombre. Jesús está resumiendo lo que podríamos pasar hablando con Dios todo el día. Solo en la palabra Padre tiene usted suficiente para hablar con Dios varias horas. Usted puede decirle, Padre, te agradezco por haber enviado a tu Hijo a morir a esa cruz, por haberlo puesto como sustituto mío en la cruz del Calvario. Papá, gracias por la familia. Gracias, papá, por la iglesia local. Gracias, padre, por el predicador, por el pastor. Gracias, padre, por los hijos. Gracias, padre, por los amigos. Gracias, padre, por el automóvil. Gracias, padre, por haberme permitido llegar a este país de oportunidades de los Estados Unidos. Gracias, padre, por la salvación eterna. Que tu nombre sea santificado. Que tu nombre, que es glorioso, que tu nombre, Señor, sea conocido en todo el mundo. Podríamos pasar todo el tiempo hablando con el Señor. Esta idea de Jesús es extensa. Cualquiera puede decir, no, pero es que esto está resumido en tres versículos, pero es profundo. ¿Ve cómo empieza la adoración? La oración empieza de una forma vertical al Padre, no va con nuestras necesidades. Primero es una adoración, una exaltación a Dios. Y mire lo que continúa diciendo en el versículo 10. Venga tu reino, soberanía. Venga tu reino. ¿Y qué dijo Jesús cuando estaba predicando en Marcos 1, 14 y 15? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y vea lo que sigue diciendo. Hágase tu voluntad. Que se haga lo que a Dios le agrada. Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cómo se hacen las cosas en el cielo? Bueno, en la Biblia dice que en el cielo los ángeles están todo el tiempo diciendo santo, 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 santo. Y los ángeles están esperando una orden de Dios para ejecutarla, no para cuestionarla, sino para hacerlo lo que Dios ordena. Esa es la idea de Jesús, que nosotros estemos con la ayuda de Dios preparados para ejecutar lo que le agrada a Él. La voluntad de Dios es correcta, es perfecta. Imagínese, usted está a punto de tomar una decisión que usted no sabe en el futuro. Pero usted va de rodillas y usted le dice: Señor, que se haga tu voluntad. Por ejemplo, yo a los jóvenes siempre les digo, cuando vienen a mí me dicen: fíjese que estoy hablando con fulana, estoy hablando con aquella muchacha. Y yo les digo: hacer la oración que duele desde un principio. Y me dicen: ¿y cuál es esa oración que duele? Mira, es la siguiente: tú vas al Señor y dile: Señor, si es esta mi esposa, por favor, Señor, que no esté bromeando conmigo, que cuando yo le diga que quiero que se case conmigo, no ponga pero, sino que diga: sí, sí quiero casarme para honrar a mi Dios. Pero a la misma vez, si no es la indicada, ahí va a decir: no, yo no quiero algo tan serio, yo estoy muy joven. Y le digo a los jóvenes: es mejor que ahí te duela, que no has avanzado mucho, no has gastado tanto, que ahí te das cuenta que no vas para ningún lado, que esta muchacha lo que quiere es, pues, como Ricky Martin, vivir la vida loca. Entonces te das cuenta, oraste a Dios, ay, pero eso duele, claro que te va a doler, pero es mejor, ¿no?, que ya estés a punto una semana para casarte y te venga a decir: mira, lo he estado pensando, aquí están los anillos y todos los invitados. Tienes que mandar un texto diciendo: lo siento, pero hemos cambiado de planes. Esa es la oración que debemos de hacer, que se haga tu voluntad. Oye, que no era la voluntad de esta persona, no era la persona que Dios tiene preparado para ti. Eso lo hago en el ámbito de los hombres, también en las mujeres. Debes de hacer esa oración: Señor, ¿es este el hombre que has preparado para que sea el esposo, mi compañero? Que se haga tu voluntad. Desde ese momento que usted dice esa palabra, que se haga tu voluntad, ahí entra en acción nuestro Dios. Ok, voy a hacer lo correcto. Y Dios te aparta esa persona. Hombre o mujer, te la aparta. Porque Dios tiene algo, no te va. Si tú le pides que se haga su voluntad en el matrimonio, en tu familia, Él te va a guiar, Él te va a acercar hombres que temen a Dios, te van a estar diciendo: hermano, lucha, lee las escrituras, ora, ayuna, busca ayuda. Ese es Dios, porque ya le has pedido que se haga su voluntad, y la voluntad de Dios es correcta, es perfecta. Por ejemplo, que estamos casados, Dios no es la voluntad de Dios la salida primera, divorcio. No, Dios dice: no, espérate, no pienses en divorcio primero. Primero pelea la batalla de rodilla. Déjame a mí obrar, yo tengo el poder para cambiar todo el panorama. De eso se trata esta oración, de eso es. Esta es la oración modelo, es la oración correcta. No es como aquellos que llegan: Señor, si no me lo das, yo ya no te sirvo. Señor, yo lo voy a convertir. No, ¿y de dónde? ¿Cómo lo vamos a convertir? Eso pasa. Muchas personas dicen, la mamá regaña a la muchacha y le dice: hija, ese hombre no te conviene, mira, fuma, no quiere saber nada de la iglesia. No, mamá, pero mi papá sí era, tú has contado. Si son bien, no crea usted que no son inteligentes. Tú has dicho, mamá, una y otra vez que tú sufriste con mi papá. Ah, pero te lo he dicho para que no sufras tú con el otro, con tu esposo. Yo te he contado esa experiencia para que tú te puedas apartar de ese sufrimiento. Pero claro, la muchacha está tan enamorada, la joven está tan enamorada, la chavala, como dicen, ¿verdad?, los hermanos, está decidida, solo Dios. Pero nosotros también tenemos que orar por nuestros hijos e hijas. ¿Sabía usted que yo oro por las esposas de mis hijos? A veces mi esposa me ve así, me ve. Y yo le digo, Señor, donde quiera que esté la esposa de Tony Jr., donde quiera, Dios, que vaya creciendo, que el papá y la mamá la eduquen así como yo estoy preparándolo a él. La esposa de Lucas, Señor, si ya nació, también te pido que la preserves, que la guardes. Eso debemos de hacer. Pero nosotros venimos hasta que ya están grandes, hasta que ya nosotros decimos que nos están llegando con las amiguitas de la escuela, hasta entonces usted quiere orar. Empecemos hoy, hermano. Dígale que está a su lado. Oremos hoy, dígale. ¿Cómo vamos a orar? Aquí tenemos la oración. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora viene la parte horizontal. Primero la alabanza. Primero adorar a Dios en la oración. Y ahora van las necesidades de nosotros. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. Esa palabra deuda es traducida a pecado. Perdona nuestros pecados. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquellas personas que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es una oración monumental. Hace años di un estudio acá, creo que pasamos como 2 meses estudiando esta oración modelo cuando di el Sermón del Monte. Fue tan de gran provecho para mí que reformé la forma de orar y hoy, una vez más, cuando volvemos a las Escrituras, vuelvo a aprender algo más, porque la palabra de Dios es eterna, es esa fuente, hermanos y hermanas, es ese mar sin fondo. Seguimos, cada vez que llegamos al mismo texto, volvemos a encontrar otras perlas valiosas para aplicar a nuestra vida. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Estamos viendo el modelo de oraciones que podemos practicar. Si a usted le cuesta, abra su Biblia y repite esta oración, léala unas 50, unas 100 veces y verá cómo termina memorizándose esta oración. Lucas 11 del 1 al 12 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Decía en el mensaje anterior que esto es impresionante lo que vemos aquí en los discípulos de Jesús. No le pidieron que les enseñara cómo sacar demonio. No fueron a pedirle a Jesús, ¿cómo es que tú construyes las parábolas? Jesús, ¿cómo es que tú caminas sobre el agua? No. Sino que le fueron a pedir a Jesús que les enseñara a orar. Porque ellos, hermanos, les estaba costando orar. Al igual que nosotros. Y aquí viene lo mismo que Jesús ha compartido en Mateo, versículo 2, dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué Jesús dice que le pidamos a Dios que no nos meta en tentación cuando Santiago dice, si alguno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie? El punto de Jesús es que Dios es soberano, por eso es que él estaba diciendo ahí que se haga su voluntad, que venga tu reino, porque Dios es el que domina sobre toda creación, sobre todos los espíritus malignos, él gobierna. Ahora lo que Jesús está diciendo es que nosotros le pidamos que por favor nos guarde en el momento de la tentación para que no vayamos a profanar su nombre, no lo vayamos a negar, que no vayamos a caer en algo que no vamos a poder soportar. Esta es una oración preventiva la que Jesús nos está enseñando, pero no es porque Dios tienta o Dios nos va a meter a pecar de ninguna manera. Hay personas que dicen, mira lo que me puso Dios al frente. Estos $100 ahí estaban, pero quizás no los ocupa este que los dejó aquí. ¡Bum! Señor, perdóname, pero Ese es un ejemplo, le podría decir muchos más. Por ejemplo, los que trabajan en factoría. Bueno, este rollo de papel creo que este es rico, señor. Me lo llevo de todos modos. Yo le doy el trabajo a este acá. Y si el amigo lo descubre, no, que fui tentado. Entonces, ahí donde Santiago dice que por nuestra propia concupiscencia somos arrastrados, no de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Dios no te va a llevar a pecar porque Él es santo. Él no es partidario del mal. Él te advierte, pero puede ayudarte si tú le pides, Señor. Imagínese por un momento, usted va de vacaciones y dice, te voy a ir a la playa con mi familia. Y usted sabe que usted es bien distraído. Usted dice, Señor, ayúdame a no caer, a no ser arrastrado. Si es mejor quedarme aquí, Dios, en la piscina, adentro, en el cuarto, con mi familia, mejor. Pero no quiero. No permita, Dios, que Satanás me zarandee, que me arrastre tanto, mi pecado me lleve. Entonces Dios va a acudir porque usted está rogándole, usted está rindiéndose, usted está diciendo, es que no tengo las fuerzas para hacerle frente a eso. Pero ¿cuántos de nosotros en casa no somos arrastrados por nuestras concupiscencias, viendo televisión, viendo algunas imágenes que no son agradables? A eso debemos, usted dice, no, pero es que no puedo, esa es la película, está ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Cambiarla? Como dice, no sé si es MacArthur, y MacArthur es el que dice, yo no sé en qué piensan los hombres de Dios supuestamente cuando se exponen a ver una película llena de imágenes que saben que van a terminar pecando. Yo no sé qué piensan. Pero si hemos sido llamados a santificarnos, deberíamos de apartarnos de esas películas y ver otras cosas que no nos lleven a pecar, primeramente para con Dios. Entonces, esa es la idea, que no nos mete en tentación. Recuerde que Satanás, para poder tocarlo a usted, tiene que pedir permiso. Le pidió permiso a Dios para zarandearlo. Jesús dijo, Pedro, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlo. ¿Y sabe qué pasó? Lo negó y los discípulos se corrieron, abandonaron a Jesús. Pero Dios dio permiso que pasara eso. Satanás es criatura. Yo no entiendo a aquellos que pasan con esa guerra espiritual pateando a Satanás y está derrotado. ¿Por qué vamos a ocupar el tiempo de que deberíamos de ocupar para alabar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Sí, está ahí él haciendo maldad y todo, pero la Biblia dice resistirlo. La Biblia no dice, ve, pégale unas dos patadas, dale unas dos pataditas. No, no. La Biblia dice, aguanta, someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá. ¿De quiénes? De nosotros. Pero claro, es un buen negocio que la gente ha encontrado porque esa forma siembra el pánico, el miedo en las iglesias. Demonio aquí, demonio allá. Y Dios, soberano, ¿dónde está? No se le escapa nada, Él controla todo. Ningún demonio va a hacer algo que Dios no le dé permiso. Solo hará. Satanás tiene poder, sí, pero lo tiene limitado. Él no es soberano, Él no es omnisciente, Él no sabe lo que usted está pensando. Él no se puede meter en su corazón de ninguna manera. Solo Dios escudriña nuestros corazones. Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Satanás no lo es. Se mueve rápido, sí. Tiene un montón de demonios, sí. Pero solamente nos puede atormentar si Dios le permite. Dios nos puede usar a Satanás si estamos en desobediencia, sí. Los puede usar los demonios para disciplinarnos, para que aprendamos a no estar jugando, porque no podemos estar bromeando con eso. Esto es serio. Así que continuemos. Versículo 5 de Lucas 11. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Esto es la perseverancia. Lo que está diciendo Jesús es que al llegar el amigo, y habla aquí de la puerta, en aquella época, cerrar la puerta, hermanos, no es como las puertas que tenemos nosotros hoy en día. Que ya está con un control, usted puede cerrar la puerta del garaje o la puerta de su casa. Las luces se encienden o se apagan. No, en aquel tiempo esas casas tenían unas puertas que necesitaban varios hombres para moverlas. ¿Se acuerda usted en el campo? ¿Cuántos aquí vienen del campo? Yo vengo del campo. Yo recuerdo que mi abuelo decía, vamos a cerrar la puerta y le vamos a poner la tranca. Cuando se anunciaba eso es que ya no íbamos a poder salir porque esa puerta pesaba. Estaba hecha de un almendro, de una madera pesada. Más cuando se mojaba, era todavía más pesada. Esa es la idea, es eso. Es tan difícil visitar al amigo porque ya cerró la puerta, pero como tú llegas y al llegar con tu perseverancia, entonces él, aunque de mal gusto, pero te va a ayudar. Y está hablando en el ámbito terrenal para enseñarnos lecciones espirituales que nosotros no debemos de dejar de orar, de dejar de pedir a nuestro Dios, debemos de ser perseverantes, constantes. Versículo 11 dice, versículo 10, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Versículo 11, qué padre, esto es impactante lo que dice Jesús aquí, qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí hace una mención Jesús, el Espíritu Santo. ¿Por qué? La idea de Jesús es que a veces nosotros estamos acostumbrados a pedir todo lo que no tiene nada que ver con lo espiritual, sino todo con lo secular, lo material. Y no anhelamos, por ejemplo, tener hambre por las Escrituras. Eso es del Espíritu, es una obra del Espíritu Santo. No pedimos que tengamos el deseo de congregarnos todo, a todos los servicios. No lo pedimos. Ir a evangelizar, no le pedimos que nos ayude a ir a evangelizar muchas veces. No le pedimos que nos ayude a orar. Entonces, todo eso es una obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos ayudará, porque eso es parte de nuestro ser espiritual. Y el Espíritu Santo es el que nos va llevando a la presencia de nuestro Dios. Aquí quiero terminar, solo viendo la oración modelo que podemos nosotros practicar. Ahora, enfoquémonos en una parte. Ya vimos la oración que podemos practicar de hoy en adelante. Vamos a hacer una aplicación el próximo domingo y vamos a ver los beneficios que se obtienen cuando oramos. Pero sigamos viendo. Hoy vamos a ver la palabra de ser constantes. Romanos 12:12 dice constantes en la oración. La palabra constantes en el griego es proskatereo. Y eso quiere decir perseverar con diligencia. Pablo estaba diciendo a los romanos que debían de ser ellos perseverantes, constantes. Y la pregunta surge, no solo Pablo decía que hay que orar siempre, sino el mismo Jesús. Porque nosotros tendemos, hermanos y hermanas, a no orar. Nos quedamos a comenzar algo y no terminarlo. Y la oración es algo que debe ser como el aire que respiramos, algo normal en cada uno de nosotros. Debe de ser nuestro estilo de vida. En todo momento debemos de educarnos en la mañana, en la tarde, buscar el rostro de nuestro Dios. En los cultos de oraciones que son difíciles de llegar, deberíamos de pedirle a nuestro Dios que nos ayude a asistir, a aprender cómo orar. Esta es una doctrina fundamental para cada uno de nosotros, de aprender correctamente cómo podemos orar y sacarle provecho a esos minutos, a esas horas en la presencia de nuestro Dios. Lucas 18 del 1 al 8, miremos la perseverancia de cómo debemos de perseverar en la oración y veremos el resultado, veremos también aquí cómo Dios, cómo Cristo nos dice que si perseveramos en la oración, Dios obrará en cada uno de nosotros. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8 dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cuánto, hermano? Siempre, y no desmayar. La misma idea de Pablo, constantes en la oración. Ahora Jesús una parábola que va aquí a dar una historia terrenal con lecciones espirituales, parábolas, eso es lo que quiere decir, poner a la par una cosa por la otra. Va a contar la historia breve Jesús de una viuda, de un juez, para que nosotros entendamos que debemos de ser perseverantes como la viuda y entender que ese juez injusto no se puede comparar a Dios, porque Dios es justo, Dios es bueno. Pero este hombre malo, malvado, fue movido a misericordia. Esa es la idea de Jesús. Versículo 2, dice, Lucas 18, ¿lo tiene? Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aquel malvado juez: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Mire la lección espiritual. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle, en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese es el reto. Si tenemos fe, vamos a pedir porque confiamos que Dios lo puede hacer. Pero si no confiamos, si no tenemos fe, no vamos a perseverar. Vamos a salir corriendo a arreglar el problema nosotros a nuestra manera. Vamos a ir al banco, tenemos un problema financiero, vamos a ir a ver cuánto el banco nos aprueba, si nos da un buen préstamo. Se nos dañó el automóvil, vamos a ir corriendo rápido a buscar un automóvil en el dealer de $40,000 a solucionar el problema que tenemos. Y dejamos a un lado la mano de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, vemos aquí la perseverancia. Oremos sin cesar. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este texto ha sido mal interpretado. Muchas personas piensan que Dios tiene un closet, como decían unos, un charlatán por ahí. Dios tiene un closet donde están tus automóviles, donde están tus relojes, donde están tu ropa. Hay muchas cosas que tú no has pedido, pídelas porque ahí están, en esa bodega. Cuando llegues a la eternidad vas a preguntar: y eso era tuyo pero no lo pediste. No está hablando de eso el texto. Esos son vagos. ¿Y cómo lo creen las personas? Después que ha dicho la narración: ahora tráigame 500. Si quiere un milagro más grande, tráigame 1,000. Pero no es eso. ¿Qué está diciendo? Jeremías estaba siendo torturado, rechazado. Lloraba él por la soberbia del pueblo, que iba a ser disciplinado, iba a ser llevado a Babilonia. Entonces Dios le dice: Jeremías, yo sé que tú amas a este pueblo. Clama a mí, háblame. Yo te voy a declarar las cosas horribles, la idolatría fea, grandes y ocultas que este pueblo tiene. Si está feo la situación, Jeremías, va a estar peor cuando yo lo lleve a Babilonia. Ese es el contexto del versículo. No está hablando en cosas grandes y ocultas. No, te voy a mostrar las grandes bendiciones. No, lo que le decía, te voy a mostrar la realidad de este pueblo, la idolatría. Usted lee los versículos anteriores y se va a dar cuenta de qué se trata el texto. Texto fuera de contexto. Todo texto tiene su contexto y debemos de interpretarlo conforme a todo el texto general, todo lo que dice el libro. No podemos tomar una porción e interpretarlo a nuestra manera. Ese texto tiene un contexto inmediato, puede estar en el mismo libro, puede estar en otro libro, pero tiene un contexto que debemos de buscarlo, en qué sentido está hablando. Y solamente cuando escudriñamos las Escrituras y exponemos la Biblia expositivamente, entonces podemos entender ese principio que hoy en día ha sido distorsionado. Personas toman un versículo y se van y andan por allá, jamás van a, exponen el texto, ponen ideas que ni tan siquiera se acercan a lo que la Biblia ha dicho. Perseverancia, Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Que Dios nos ayude, hermanas y hermanos, a orar siempre. Si te cuesta orar, esta serie de tres partes tiene como propósito de orientarte de cómo puedes lograr vencer esa lucha. Yo tengo esa lucha. No crea que los pastores no luchamos, y es nuestro llamado a orar, como Hechos 6 nos dice, Hechos 6:4, que nosotros debemos de orar y predicar, estudiar las Escrituras para exponerla. Ese es nuestro llamado, los pastores. Pero peleamos con esta naturaleza. A veces nos quedamos dormidos y con los pies todos dormidos terminamos. Pero luchamos, peleamos con esta naturaleza que no quiere y no puede. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Y lo vamos a lograr. ¿Nos vamos a disciplinar? ¿Nos vamos a reformar en la oración? Sí. ¿Por qué? Porque Romanos 12:1-2 dice que no debemos de conformarnos a este mundo, sino que debemos de renovarnos constantemente en la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermana y hermano, a volver a la oración con todo, porque ahí vamos a ver cosas grandes que Dios tiene, cosas que hemos estado haciendo que no le agradan y que las vamos a deshacer, que las vamos a poner a un lado, y entonces nos vamos a doblegar a Él para hacer su voluntad. ¿Lo creemos? Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.